En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Ahora sí, después de la jornada de ayer, los centros escolares están a pleno rendimiento tras la vuelta a las aulas de los alumnos de secundaria. Recordamos que los de infantil y primaria lo hicieron hace justo hoy una semana. Uno de estos colegios en Valladolid es el diocesano de Nuestra Señora del Carmen, ubicado en el barrio de Las Delicias, que tiene 9 meses por delante para cumplir con los retos que se han marcado para este nuevo curso escolar. Desde el punto de vista pedagógico, hay que enfrentarse a la implantación plena de la nueva ley, que supone importantes cambios en diversas áreas. Un esfuerzo adicional para profesores y alumnos, asegura el director del centro, Carlos Díez, que requiere una adaptación a las nuevas propuestas. Una vez incorporados todos los miembros de la comunidad escolar, se ha procedido en esta jornada a inaugurar este curso. Por primera vez se ha realizado de manera conjunta con el Colegio Virgen Niña en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, con un acto muy especial en el que han estado acompañados por el arzobispo de Valladolid, don Luis Argüello. Muy buenas tardes, soy Marta Garay y estás escuchando El Espejo de la Iglesia de Valladolid. En nuestro tiempo de entrevista profundizaremos sobre la visita pastoral que ha realizado nuestro pastor durante 4 meses al arciprestazgo Medina y que concluirá precisamente esta tarde con un encuentro. Conoceremos todos los detalles con el arcipreste de la zona, Juan Molina. Esto y mucho más después del comentario del Evangelio del próximo domingo.
El Evangelio de esta semana es un texto del capítulo 8 de San Marcos. Es un arte amar bien. Cuando Jesús le preguntó a Pedro si le amaba, creo que dijo la verdad, amaba con pasión a Jesucristo, aunque le amaba mal. Amar mal no es no amar, puede ser el comienzo de amar bien. Jesús tuvo que increpar a Pedro aparte porque le amaba mal. Ama mal quien piensa que amar es evitar que el ser amado sufra. Hay padres que aman mal a sus hijos queriendo evitarles sufrimientos, los maleducan. Realmente lo que buscan es evitar su propio dolor. Amar no es evitar sufrimientos al ser amado, sino sufrirlos con él. Jesús no nos quita la cruz que le pedimos, porque nos ama bien y la necesitamos como puerta de vida. Por eso la sufre con nosotros, la abraza mucho antes que nos llegue a nosotros.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La semana pasada, el Palacio Arzobispal fue el escenario en el que los responsables de las distintas delegaciones que forman parte de la Iglesia de Valladolid, junto a los miembros que integran sus equipos, mantuvieron un encuentro con nuestro pastor en el que puso sobre la mesa los acentos del trabajo pastoral para este 2024-2025. Teniendo en cuenta la labor del pasado año, don Luis cree conveniente organizar nuestra comunión para avanzar en un discernimiento común de lo que queremos de nuestra Iglesia. Vocación, comunión y misión son las tres palabras sobre las que se quiere asentar las líneas de actuación que guiarán este curso y que también se apoyará en el trabajo realizado a lo largo del año jubilar del Corazón de Jesús, que, como afirma Monseñor Argüello, nos ha ayudado a impulsar todo aquello que lleva al encuentro vivo con el Señor, para continuar así caminando juntos con el horizonte de los años santos que la Iglesia Universal va a celebrar en 2025 y 2033.
El corazón de la sinodalidad, que es una de las palabras centrales de la vida de la Iglesia en este momento, no lo dan los instrumentos sinodales con ser importantes, sino con que realmente tengamos ámbitos donde compartamos la fe, la vida y la misión en nuestra realidad concreta, ¿no?, de nuestras vidas parroquiales o de las realidades de vida asociada que se da en nuestra Iglesia.
El primer anuncio, la iniciación cristiana, cultivar la comunión misionera y promover en las parroquias pequeñas comunidades donde se comparta la fe, son algunos de los retos que desde la archidiócesis se pretenden abordar con un trabajo en equipo entre presbíteros, laicos y consagrados. Un desafío grande en un tiempo nuevo en el que se pide a los sacerdotes renovar el sacerdocio apostólico, además de buscar formas y estilos de vivir el ministerio sacerdotal hoy, cultivando especialmente la cercanía. Asimismo, es necesaria una transformación de las estructuras pastorales y por ello hay que distinguir discernir en comunión misionera, como se hace presente la Iglesia diocesana en todo el territorio de nuestra diócesis, para lo que también es fundamental la participación de los laicos. Todos y cada uno de nosotros somos piezas clave para continuar avanzando en este camino que marca la trayectoria de la Iglesia de Valladolid, en la que también es necesario promover la vida como vocación.
¿Cuántas veces oigo en la visita pastoral en las parroquias? No tenemos catequistas, no hay gente dispuesta para esto, para aquello, no hay profesores de religión. Probamos la vida como vocación. Todos discípulos misioneros llamados a descubrir nuestro rostro vocacional, poniendo un especial acento. Cuando hablamos de promover las vocaciones, no estamos hablando solo de promover la vocación al ministerio. Más aún, cada vocación debería de estar preocupada por la vocación de los demás.
Aparte de los encuentros y las reuniones, en estos primeros días del mes de septiembre también se están sucediendo las tomas de posesión de los nombramientos pastorales decretados por el arzobispo vallisoletano al inicio de curso. Francisco Casas tomó posesión el día 1 de septiembre como párroco de la Mudarra, el 6 el dominico Gerson Javier Nieto como responsable de Carpio y el 7 Jorge Polo de Torrelobatón. La toma de posesión de este último, que también es párroco de otras 5 localidades, tuvo lugar en el transcurso de una ceremonia presidida por Monseñor Argüello, en la que puso de manifiesto la relevancia de la proclamación de la palabra.
Por eso yo al nuevo párroco le he entregado el Evangelio. Habitualmente en la liturgia de la Iglesia, cuando hay un diácono, es el diácono quien proclama el Evangelio, y el presbítero o el obispo le entregan el Evangelio, le dan la bendición para que pueda proclamar el Evangelio al diácono. Hoy he entregado la palabra a vuestro nuevo párroco para subrayar este ministerio que se ejerce en la homilía y en la catequesis.
Por su parte, Jorge Polo se puso a disposición de los feligreses como uno más.
Es verdad que el párroco es una figura en la cual, como ha dicho don Luis, tiene que proclamar la palabra del Evangelio, tiene que vivir los sacramentos con los fieles, pero también voy a ser un vecino vuestro, un vecino más.
Por cierto, que la toma de posesión del recién ordenado sacerdote José Luis de la Cuesta como párroco de Nuestra Señora del Carmen de Delicias se celebrará mañana. Un centenar de profesores de religión católica de la Escuela Pública, Concertada y Privada de Valladolid recibirán el próximo 19 de septiembre a las 6 de la tarde en el seminario la Missio Canónica, un mandato explícito de la diócesis que tiene relevancia jurídica, eclesial y social. Se trata de un certificado que se entrega única y exclusivamente a docentes en activo que cuenten con una titulación universitaria, la Declaración Eclesiástica de Competencia Académica, conocida como la DECA, y la Declaración de Aptitud, expedida por la Conferencia Episcopal Española, exigida para impartir la materia. El delegado de enseñanza, Roberto Tavares, insiste en que, aparte de ser un documento oficial, la misio simboliza la ratificación de la idoneidad del candidato y, por otro, el envío a los centros escolares.
No deja de ser un acto de confianza de la Iglesia, que deposita en nosotros una responsabilidad a la que tenemos que responder con la comunión con la Iglesia, en sus enseñanzas, en su credo, en su comunión eclesial, en su colaborar en las actividades de la delegación de enseñanza, en la formación. Es, por así decir, como siempre solemos decir en estas cosas, un don y también, por nuestra parte, una tarea.
El profesorado de religión se enfrenta a un nuevo curso escolar en el que volverán a mostrar al alumnado la palabra de Dios para alimentar la razón y el corazón, dando así la importancia que la asignatura se merece. La ilusión y las ganas no faltan, aunque en el horizonte se presenten varios retos que afrontar.
Poco a poco nos vamos haciendo un poco más a la nueva ley y a la expectativa de esos chavales que nos van a tocar en los grupos correspondientes de todas las etapas, y que sepamos congeniar con ellos, transmitir conocimientos, enriquecer con nuestra enseñanza, con nuestro testimonio, de alguna manera, pues intentar transmitir ese conocimiento que les puede hacer crecer como personas. Y ojalá que ellos sean receptivos y que nosotros sepamos ser maestros.
Mucha actividad en estas primeras semanas del mes de septiembre, en el que también somos testigos de diversos cambios, como el que se ha llevado a cabo en la parroquia de San Isidro de Valladolid. En los meses de julio y agosto se ha procedido a la sustitución de la cobertura de fibrocemento de la iglesia por chapa, una acción motivada por políticas medioambientales vinculadas a la ley de residuos. Una obra sencilla en teoría, pero que en la práctica es mucho más complicada por diversas razones, como se asegura el delegado de Patrimonio, Jesús García Gallo. Por un lado, al tener que cerrar el lugar de de culto y por la incomodidad que supone en ocasiones realizar este tipo de ejecuciones. Concretamente, esta iglesia está construida en un patio de edificios, pero por suerte no ha surgido ningún inconveniente a la hora de realizar los trabajos pertinentes.
Sí, es complicado porque la retirada de este tipo de materiales es ya de por sí un poquito compleja. Y segundo, sobre todo, la dificultad mayor, porque tenemos más edificios aquí en Valladolid ciudad que tenemos que acometer este tipo de trabajos, y estos edificios no tienen una ubicación, digamos, exenta como para poder hacer el trabajo cómodamente, sino que están construidos a veces en patios de vecindad, en lugares interiores, entonces los trabajos tienen una dificultad añadida.
Esta obra, con un presupuesto de 100.000 euros, será financiada en gran parte por el arzobispado vallisoletano y el resto se asumirá desde la propia comunidad parroquial. Se trata de una intervención en la que, además de aplicar las políticas medioambientales, supone una apuesta al día con la legislación que entra en vigor, muy en sintonía con el Papa Francisco. Y seguimos pendientes de todo aquello que acontece en el mundo rural, de la mano del sacerdote Jesús García Gañán y su sección dedicada a nuestros pueblos.
Muy buenas tardes a todos. Comenzamos nuestra sección de esta semana en Olmedo porque allí mañana sábado 14 de septiembre el Apostolado Mundial de Fátima de nuestra diócesis va a hacerse presente con una visita de la imagen peregrina de la Virgen de Fátima. Se saldrá en autobús a las 6:15 de la tarde del Monasterio de las Hermanas Salesas de nuestra ciudad y a las 8 tendrá lugar la Santa Misa en la Iglesia de San Miguel de Olmedo, donde está la cripta de la Soterraña. Acto seguido, a las 9 de la noche, se realizará un Santo Rosario con velas por las calles del municipio de Olmedo, que finalizará en el convento Madre de Dios de las Hermanas Dominicas, donde la imagen permanecerá al culto durante varios días. El regreso a Valladolid será hacia las 11 de la noche. También mañana, a las 12 horas, nuestro arzobispo será presente en Mayorga de Campos para presidir la Eucaristía de despedida de las Hermanas Dominicas de la localidad. Igualmente, el día 21 de septiembre, nuestro arzobispo estará en Santoveña de Pisuerga para administrar el sacramento de la confirmación. Será a las 7 de la tarde. Seguimos adelante en el tiempo. Señalamos que los próximos días, del 17 al 22 de septiembre, tendrá lugar en Medina del Campo el 35 Encuentro Nacional de Cofradías. Todos los días habrá un intenso programa del que resaltamos ahora algunos actos que tendrán lugar el sábado día 21. A las 7 de la tarde habrá un acto de reconocimiento a las Semanas Santas hermanadas con Medina del Campo, Alboraya, Astorga, Ávila, Braga, Medina de Río Seco, Nave del Rey, Plasencia y Segovia. Y a las 11 de la noche una procesión extraordinaria que partirá del convento de San José hasta la Colegiata de San Antolín, conmemorando el 10º aniversario de la Cofradía de Cristo en su mayor desamparo, en homenaje a don Ricardo Flecha Barrio. Ya el día 22 de septiembre, día de la clausura del encuentro, tendrá lugar la Santa Misa a las 10:30 de la mañana en la Colegiata de San Antolín, oficiada por nuestro arzobispo, don Luis Argüello, y retransmitida por Radio Televisión Española. Por último, señalamos que un grupo de personas de la parroquia Asunción de Nuestra Señora de Laguna de Duero visitará la exposición de las edades del hombre que este año se encuentra en Santiago de Compostela y Villafranca del Bierzo. Será los días del 18 al 20 de septiembre, un encuentro que pondrá en marcha este nuevo curso pastoral en la parroquia.
Las redes de Iglesia en Valladolid tampoco descansan y nos informan de dos tristes despedidas. La primera, la de las dominicas de Mayorga, mañana a las 12. Y la segunda, de los sacerdotes operarios diocesanos del Corazón de Jesús, a la misma hora en la jornada del 15 en la parroquia de Santa Teresa de Jesús. Ambas celebraciones estarán presididas por Monseñor Argüello. Tercera caravana por la ecología integral organizada por Justicia y Paz y Enlázate por la Justicia junto a otras entidades para la jornada del 19 de septiembre. Comenzará a las 4 con un encuentro privado en el Arzobispado y los miembros de los grupos de desarrollo humano integral y el prelado y continuará a las 7 en la Facultad de Derecho. Y el día 22 a las 6 la parroquia de La Milagrosa acogerá la ordenación diaconal del seminarista Alberto Muñoz, una ceremonia que oficiará también el prelado vallisoletano.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La cercanía con el pueblo fiel, estar presente y conocer de primera mano la realidad que se vive en la Iglesia de Valladolid son tres de otros tantos objetivos que se ven cumplidos tras realizar una visita pastoral, como la que ha realizado Monseñor Argüello al arciprestazgo Medina durante 4 meses y que precisamente concluirá esta tarde con un encuentro en el que se evaluarán los puntos fuertes que el arzobispo quiere enfatizar en esta zona. Con el arcipreste de Medina conocemos con detalle los puntos esenciales de esta visita. Juan Molina, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Un gusto poder estar aquí también con vosotros.
Un placer tenerte de nuevo con nosotros, Juan, en el Espejo de la Iglesia Diocesana en esta ocasión para hablar de esta visita pastoral, que precisamente, ¿cómo valoras la participación del pueblo fiel?
Muy positivamente, porque la visita de un obispo a los pueblos, a su gente, es siempre un motivo de gran alegría y es como una gran convocatoria natural. A la gente le encanta recibir a las autoridades que se dignan a venir a su pueblo y de alguna manera lo quieren agasajar y recibir con mucho orgullo. De hecho, yo una cosa que noté en mis pueblos es que enseguida quisieron preparar un pisco labis para el obispo, ¿no? Sin duda, a nuestros pueblos la visita del obispo es siempre un motivo de gran acontecimiento y de gran alegría. Por otro lado, nuestro obispo tiene un talante sencillo, cercano, que hace pues que llegue fácilmente a la gente. La gente le coge cariño y se muestra, pues, digamos, con facilidad comunicativa a la hora de contarle, expresarle o decirle, ¿no? Así que muy bien.
¿Y nuestro arzobispo qué tipo de realidades ha podido conocer en su visita a los pueblos del arciprestazgo de Medina?
Principalmente la visita iba orientada a encontrarse con los consejos de pastoral y económicos. Nuestro obispo ha transmitido siempre que hemos de procurar consejos pastorales misioneros y apostólicos. También ha visitado residencias de ancianos y el Hospital Comarcal de Medina del Campo.
No solo se han visitado iglesias, nuestro arzobispo también ha estado presente en residencias, incluso también en casas de particulares. Muchos se preguntarán el por qué.
Forman parte de la realidad pastoral de las parroquias. Es la iglesia doméstica donde la parroquia está también presente y no abandonamos a nuestros enfermos, sino que visitamos y llevamos la comunión. También les llevamos el sacramento de la unción de enfermos. Por lo tanto, forma parte de la realidad pastoral.
¿Y qué le han pedido al prelado vallisoletano en sus pueblos? ¿Hay algún mensaje en el que se haya coincidido, compartido entre las diferentes localidades?
A todos los pueblos les gusta que el sacerdote pueda seguir asistiendo a la Eucaristía dominical. Yo creo que el mensaje compartido que se ha hecho llegar al obispo es de agradecimiento por esforzarse en mantener esa presencia.
Y en cuanto a las necesidades, Juan, pastoralmente hablando, ¿son más urgentes abordar en nuestro medio rural?
Yo creo que existen varios retos. Nuestro obispo ha insistido mucho que hay que empezar a cambiar la mentalidad de pueblo igual parroquia. Entender la parroquia como algo más extenso que solamente el pueblo. Una parroquia ha de ser capaz de generar nuevos cristianos. Insistía mucho don Luis en la importancia de las pilas del bautismo, del altar de la Eucaristía, que eso es lo que tiene que convocar parroquia, no necesariamente asociado a un pueblo delimitado, ¿verdad? Podrían ser varios pueblos.
El pueblo fiel reclama, pero el arzobispo, ¿qué les ha pedido a los fieles? ¿Qué es lo que les ha trasladado en cuanto a lo que él ha visto, ¿no? A la realidad que se vive en cada una de las zonas.
Don Luis nos ha insistido mucho en que construyamos parroquias misioneras y apostólicas, que no demos por supuesto la fe por el mero hecho de ser hijo de ese pueblo. Ha invitado a la corresponsabilidad apostólica, que recuperemos la vocación bautismal y que no dependa todo del sacerdote. Les ha invitado en los pueblos más pequeños a ser generosos también en la comprensión de la parroquia como un ámbito más amplio que los límites de su población. Que del mismo modo que la gente se desplaza a otros pueblos para ciertos servicios como hacer la compra o el banco o el médico, pues entender que cada vez más los sacerdotes tocamos a más pueblos y que la posibilidad de desplazarse para asistir a la Eucaristía, incluso con otra gente de otros pueblos, pues es una realidad.
Don Luis, en diferentes ocasiones ha hecho referencia al invierno demográfico. ¿A los sacerdotes rurales les preocupa en un momento en el que se está promocionando el laicado?
Ciertamente es una gran preocupación. De hecho, cambia mucho el ambiente de un pueblo a otro cuando ves tanta juventud y tantos niños por las calles. Es como un grito de esperanza y de futuro, ¿no? A don Luis le ha llamado mucho la atención observar el desarrollo en los últimos años de bautizos y bodas de una manera particular observando los libros parroquiales, ¿no?
Hay que tener muy en cuenta que el laicado es muy importante en el desarrollo de la actividad de la Iglesia. En este sentido, ¿puede ayudar a mantener la labor pastoral en los pueblos?
Absolutamente. Y lo importante es entender que no son ayudantes, sino que forma parte de la vocación laical que recibimos por el bautismo, la llamada a la misión apostólica. O sea, no únicamente de puertas adentro de la parroquia, con los distintos ministerios, sino también una parroquia en salida, donde los laicos tienen una función fundamental en medio del mundo, en la plaza pública, donde habitualmente ejercen pues su servicio social, ¿no? Su vida, su trabajo, sus relaciones.
Según los datos, el arciprestazgo Medina tiene la tercera edad media más alta. ¿Supone una preocupación a medio-largo plazo?
Ciertamente es una preocupación pensando en futuro, pero es también una cierta limitación pensando en el presente y las posibilidades reales que tenemos pues con esa realidad de la edad de la gente asidua a nuestras parroquias. Hay pueblos que ciertamente no podríamos llamarles ya parroquias, precisamente por su incapacidad de gestar nuevos cristianos, porque apenas hay juventud ni niños. Pero por otro lado, también hay un compromiso firme y claro en la Iglesia con el servicio, con la atención a nuestros mayores, ¿verdad? Porque se han mantenido fieles en la fe, llegando a edades muy altas. Y ellos también merecen el cuidado y la atención pastoral de la Iglesia.
¿Cuál es la conclusión más clara que sacas de esta visita pastoral?
Yo creo que realmente es un gozo grande que el pastor visite a su pueblo, viendo el calor y la cercanía con la que la gente de nuestros pueblos recibe a nuestro obispo. Creo que ayuda a percibir la Iglesia como lo que es, una familia que va más allá de los límites de nuestros pueblos, ¿no? De nuestras localidades. Creo que el hecho de que el obispo se preste a que le pregunten, a dialogar, es algo muy positivo para tomar también el pulso real a nuestras comunidades y a las inquietudes concretas que tiene la gente. Personalmente a mí me ha animado a seguir al servicio de nuestra gente bajo esa perspectiva de nuestro pastor que ha enfatizado aquellos puntos hacia los que tenemos que caminar: parroquias abiertas, misioneras y apostólicas. Una clara invitación a trabajar en equipo, tanto sacerdotes como laicos. A cuidar con mucho mimo la iniciación cristiana, tanto en el servicio de la catequesis como en el acompañamiento también a las familias en ese proceso de gestar nuevos cristianos.
Y no quería finalizar esta entrevista, Juan, sin preguntarte, ¿qué importancia tienen las visitas pastorales en la Iglesia sinodal?
Creo que es una de las expresiones más evidentes y hermosas de lo que verdaderamente significa la Iglesia sinodal, la visita del pastor a la gente, a su gente, a sus presbíteros, escucharles, atender sus inquietudes, sus anhelos, sus preocupaciones. Yo creo que una Iglesia sinodal es eso, es una Iglesia en camino y que trata de desarrollar esa capacidad de escucharse mutuamente, de ir edificando juntos tanto el presente como el futuro.
Avancemos en este camino para continuar construyendo y aportando a nuestra Iglesia de Valladolid. Juan Molina, muchísimas gracias por haber compartido tu tiempo con nosotros.
Muchas gracias a vosotros, ha sido un gusto.
Y de nuevo llega el momento de la despedida, pero no sin antes también mostrarles nuestro agradecimiento a ustedes por ser fieles al Espejo de la Iglesia Diocesana, que ya saben que volverá el próximo viernes. Que disfruten de un buen fin de semana.